De la mañana, 17 minutos, saludamos hasta ahora al general Óscar Ateortúa, director de la Policía Nacional. General, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues Carlos, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para toda la audiencia, para el equipo de trabajo, para Uchi, Azuri, Fernando, William, para todos. Espero que tengan un excelente día.
Igual, general. Empecemos hablando del balance de las protestas frente a este paro de transporte. ¿Qué información tienen ustedes desde la dirección de la policía hasta ahora?
Bueno, en primera instancia hagamos un recuento de lo que sucedió el día de ayer. Se desarrollaron actividades en los departamentos de Cundinamarca, del Valle del Cauca y de Boyacá específicamente. Las protestas se presentaron de la siguiente manera: 27 concentraciones, 13 marchas, 5 bloqueos, 3 disturbios y 12 movilizaciones. El epicentro, por supuesto, fue en la ciudad de Bogotá. Tenemos que aquí se tuvieron que desarrollar 4 intervenciones por parte del ESMAC, de la Policía Nacional, para recobrar la tranquilidad y la movilidad en las vías, específicamente en sitios como San Francisco, en la Y de Yomasa, en el portal de la 170 y en La Calera. Nos afectaron 55 vehículos, 31 de estos que son buses zonales, 8 buses que son articulados, 7 alimentadores, 6 buses del SIP y 2 vehículos de servicio especial, y finalmente un taxi. Pero adicionalmente pincharon 30 vehículos para evitar su movilidad. También tuvimos la lesión de una conductora de un bus de Transmilenio, una señora conocida como Liliana Paola. Ella sufrió laceraciones en la cara, habida cuenta que le lanzaron algunos elementos contundentes al bus y, por supuesto, los vidrios finalmente le afectaron su rostro. Sin embargo, se encuentra estable y fue atendida oportunamente. Tuvimos 14 municipios de los cuales las empresas no prestaron transporte intermunicipal e hicieron cese actividades, entre ellos los más cercanos: La Calera, Soacha, Mosquera, Madrid, Cibaté. Esta actividad empezamos nosotros a prestar acompañamiento a los buses que se movilizaban desde Chiapas, Catatiba y Cibaté, y el regreso de los mismos para garantizar la tranquilidad en estas personas y, por supuesto, buscar la manera de que se dinamizara la movilidad de nuestros usuarios. En esta actividad capturamos 7 personas. 7 personas en flagrancia por el delito de obstrucción en vía pública, puestos a disposición de la autoridad competente. Pero también condujimos 30 personas en la ciudad de Bogotá hacia el centro de traslado para protección, aplicando el artículo 155 del Código Nacional de Policía. Tenían alto grado de exaltación, por supuesto estaban participando de las protestas y tratando de bloquear las vías. Y algo muy importante, aperturamos una noticia criminal en contra del líder de la protesta, Hernando Chávez Olmos, por los delitos de obstrucción de vía pública que afecta al orden público. Es por ustedes conocido que esta persona que está liderando, observado su componente biográfico y verificado sus antecedentes, le registran 5 órdenes de comparendo, 5 órdenes de comparendo, y debe al Estado 7.588.000 pesos. Pueden ver ustedes la persona que está liderando un evento de esos, pero además sacando videos donde dice que no responde por todos los vehículos que salgan a prestar su servicio. Esto es suficiente para que nosotros aperturemos una noticia criminal y solicitemos alguna medida en contra de una persona que lo único que ha hecho es causar el caos.
General, permítame, lo interrumpo acá, porque hay varias preguntas sobre este tema. ¿Hay infiltrados en estas manifestaciones? Es que cuando usted dice 55 vehículos afectados, ¿verdad? Cuando hay 5 bloqueos en la capital, cuando es una cosa tan pareciera planeada, a pesar de que al inicio es una persona como este señor Chávez, que tiene 5 comparendos, que debe 7.5 millones de pesos, pero pareciera que es una cosa mucho más profunda, mecanizada, que solamente un señor llamándose al alzamiento.
No hemos advertido en este momento personas infiltradas. De las personas que han sido conducidas y de los capturados, estamos auscultando sus antecedentes a ver si podemos percibir que tengan algún vínculo con organización alguna. Hasta el momento no lo hemos establecido. Lo que sí hicieron estas organizaciones fue, a través de las redes sociales, causar mucho temor y mucho escozor a la
gente. Por supuesto.
Y por supuesto, además de eso, invitar a demasiadas personas que se vincularan. Tenga en cuenta usted que están llamando a todas las personas que pueden tener la licencia suspendida, dentro de las cuales están aquellas personas que hemos sorprendido conduciendo un vehículo en estado de embriaguez. Y por supuesto, vinculando solamente personas del transporte público, sino también del transporte particular.
Claro. General, escúcheme que le interrumpa, y es que esa información que ha dado usted sobre el señor Chávez es bien importante. esa apertura de noticia criminal significa que el señor Chávez podría ser detenido, ¿y por qué delitos? Esa noticia criminal es por qué delitos, general.
A ver, la apertura se hizo exactamente por el delito de obstrucción de vía pública que afecta al orden público. Pero como hay videos incluso que él mismo está
público, claro,
pidiendo claramente que ningún vehículo salga y que no responde y que lo pueden atacar.
¿Eso es terrorismo?
Esto de alguna manera es obstrucción. Y podría considerarse, de acuerdo a los análisis que haga la Fiscalía General de la Nación, si le podemos endilgar otros delitos.
¿Se ha solicitado alguna orden de detención contra el señor Chávez?
No, presentada y aperturada la investigación criminal, le corresponde a la Fiscalía determinar cuál es la conducta y llevarlo ante un juez de control de garantías para que él determine si se le da orden de captura.
¿Cuántos miembros de la Fuerza Pública están acompañando hoy a los colombianos, los cundinamarqueses que están intentando ingresar a la ciudad? Porque hay una diferencia grande entre lo que ocurrió ayer y lo que está ocurriendo hoy. Lo que ocurrió ayer por la tarde es que hubo un poco más de disturbios, un poco más de bloqueos, y hoy no se registra eso. Hoy lo que se registra es que no hay vehículos suficientes para trasladar a la gente de fuera de Bogotá hacia Bogotá. ¿Ha subido, ha aumentado la fuerza pública en las calles?
Yo le pedí a todo el personal de la fuerza pública que se volcara a las calles específicamente para traer tranquilidad, acompañamiento y seguridad a nuestros ciudadanos, con dos componentes. En este momento, efectivamente, hay una disminución ostensible del transporte zonal, sobre todo. El transporte masivo, como el Transmilenio y los lamentables, están funcionando sin problema alguno. Pero sí tenemos una disminución específicamente en las salidas de los transportes de los municipios aledaños. Y concentraciones solamente tenemos presencia en dos lugares, en Zipaquirá aproximadamente 200 personas y en la Y de Yomasa 30 personas. En la avenida 30 con calle 14 han salido inicialmente 10 personas del SENA, que es una condición completamente aparte, pero que seguramente estarán aprovechando esta condición para también salir y seguramente hacer alguna protesta o hacer algún requerimiento específico, pero no tiene que vincularse directamente con la condición del paro que hemos mencionado. Toda la policía está volcada allí, pero además hemos colocado a disposición de la ciudadanía y de la comunidad nuestros camiones y nuestros buses para que les ayuden específicamente a llevarlos a los sitios donde llegan los alimentadores.
General, ayer, según el reporte que nos acaba de entregar usted, fueron 14 los municipios del centro de Colombia que se vieron afectados por estas protestas. Hoy estamos hablando de qué tamaño, de qué proporción es el segundo día de paro.
Bueno, han querido realmente afectar a los mismos municipios. Sabemos que en muchos de ellos ya han empezado a salir buses. En Zipaquirá han salido buses, en Chía han salido algunos buses, en Facatativá también. Pero sí hay una disminución ostensible, por ejemplo, en Cibaté y en Soacha. Pero no hay ni bloqueos, no hay alteraciones del orden público, no hay confrontaciones y las vías se encuentran expeditas para que los vehículos puedan transitar.
Bien, general, cambiemos de tema. Hablemos un poco sobre la violencia electoral que se vive en el país. ¿Quién está atacando a los candidatos? ¿Por qué se está viendo que los números sobre candidatos afectados, sobre aspirantes a alcaldías, a gobernaciones, a asambleas, están siendo víctimas de ataques y amenazas? ¿Quién está detrás de todo esto,
general? A ver, en este momento tenemos un componente identificado y otros no, que están afectando a los candidatos en los diferentes eventos electorales que se presentan este año. En primera instancia, vale la pena que consideremos cuáles son las cifras. En el año 2019 tenemos una cifra de 7 homicidios, de 13 atentados y de un secuestro. Recuerden que la semana anterior teníamos, había sido un secuestro, que él había argumentado y había hecho un ardid junto con un par de personas para, llamémoslo así, autosecuestrarse. Quiere decir que baja uno de los dos casos.
Ese caso, general, es el señor Óscar Lombana, del partido Cambio Radical, candidato a la alcaldía de Potosí, Nariño.
Óscar Lombana, sí, señor.
Es lo que está diciéndonos ustedes es que esto es un autosecuestro.
Sí, señor. Él manifestó en una declaración oficial ante las autoridades competentes que él no solamente sentía que no tenía el respaldo suficiente, que se sentía bastante presionado y que había hecho un ardid con dos de sus compañeros para que cuando se trasladara en su vehículo bajaran al conductor Él manifiesta haber conducido él mismo el vehículo, llevaba alimentos para varios días, se recluyó en un sitio, en una cabaña, donde se mantuvo escondido, y cuando se le acabaron los alimentos y sintió un poco de desesperación, entonces llamó a uno de sus familiares dando oportunidad que fuera encontrado.
William, hágame el favor, repítame de nuevo la identidad de este señor.
Es increíble lo que nos está revelando el general Ateortúa. El señor candidato a la alcaldía de Potosí,
sí,
en el departamento de Nariño, que fue secuestrado, el, supuestamente, ¿no? Se dio la noticia que había sido secuestrado, sí, el 10 de septiembre de este año, Óscar Lombana, Partido Cambio Radical. Fue, o apareció posteriormente en Ipiales, 8 o 10 días después, y la noticia que se conoce hoy, que nos revela el propio director de la policía, es que el señor se autosecuestró y admitió ese autosecuestro. Ese delito de autosecuestro, general, ¿qué condena, qué pena puede tener?
Lo primero es que él mencionaba que tenía una presión por la misma candidatura que estaba ostentando. Tomó la decisión de autosecuestrarse y alejarse por un tiempo, porque la presión lo agobiaba, pero que además de eso, él consideraba que esto le daba fortaleza para la candidatura que estaba mostrando. Él se apoderó del vehículo, lo llevó personalmente, lo dejó abandonado en un puente y se trasladó en compañía de sus cómplices al municipio de La Victoria, donde se internó en el monte con algunas provisiones por varios días. Manifiesta que otra de las finalidades fue la de lograr que la gente confiara en su postulación y tomara fuerza su campaña.
¡Qué barbaridad!
Allí, indudablemente, se realizará un comité técnico de policía judicial para compulsar copias y definir los delitos en los que estaría inmerso. Pueden ser falsa denuncia, hurto, obstrucción de la administración de justicia. Y a esta investigación, por supuesto, serán vinculadas 4 personas que de alguna manera tuvieron que ver con este autosecuestro.
Por eso es tan importante las cifras, porque son muchas las noticias, pero luego cuando se decantan las cifras, se encuentran episodios como este, autosecuestros, falsas denuncias, etcétera. ¿Cuáles son las cifras puntuales que hay en Colombia debido a la violencia electoral que estamos viviendo?
Las cifras de este año son 7 homicidios en el año 2019 contra candidatos, versus el año 2015, que eran 6 homicidios, en el 2011, 10 homicidios, y en el 2007, 20 homicidios. Llevémoslo hasta el 2003, 26 homicidios. Si usted lo ve, casi que está equiparado a las cifras del año 2015. Pero en atentados contra los candidatos, mientras en el año 2019 tenemos 13 atentados, en el año 2015 22 fueron registrados, en el 2011 24 y en el 2007 27.
Lo detengo ahí, general. Sus cifras lo que demostrarían o indicarían es que la violencia electoral de este periodo está prácticamente promedio.
Pues simplemente las cifras generales. Imagínese usted, en el año 2019 tenemos 21 casos, mientras que en el año 2015, de alguna manera, teníamos 28 casos. En el año 2011 teníamos 38 casos. Y en el año 2007, 53 casos. Quiere decir que las cifras realmente son bajas. Estamos hablando de candidatos específicos.
Claro, claro, claro. Pero eso es muy importante porque tal vez la percepción que hay afuera y que tenemos algunos medios de comunicación es que estas elecciones han sido particularmente violentas, pero con los números que usted nos entrega, no necesariamente eso es cierto.
Definitivamente, lo que sí se ha hecho este año es que a través de los medios de comunicación se ha difundido cada caso con vehemencia, con fortaleza. Pero tengo que decirles que indudablemente hay un plan Ágora, que es el plan liderado por el Ministerio del Interior, el cual convoca a todas las autoridades. Esto no es específicamente Policía Nacional, son todas las autoridades partiendo de fuerzas militares. Aquí converge la MOE, aquí converge la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y toda la demás institucionalidad del Estado colombiano. Y todos en esas mesas de trabajo empezamos a analizar cada caso y cómo podemos aportar, inclusive la Unidad Nacional de Protección, para brindar la tranquilidad y la seguridad de los candidatos.
Esta es otra noticia muy importante que queda acá, porque una cosa es la percepción, otra cosa es la realidad.
Claro, porque las cifras,
lo que indican los números,
las cifras,
que hacer,
lo que muestra es que la variación es mínima e incluso en algunos casos se mantiene.
Ese es importante titular.
Óigame, otro tema bien, señor, importante, Luis Carlos, tiene que ver, y que seguramente el director de la policía nos puede dar luces sobre ese asunto, el episodio de Juan Guaidó, del presidente interino de Venezuela, que ahora autoridades venezolanas adeptas al régimen de Nicolás Maduro aseguran que a él lo ingresaron los rastrojos, 4 hombres de esa organización criminal que opera en el Catatumbo. ¿Qué información concreta, general, maneja usted sobre cómo fue el ingreso del presidente interino de Venezuela, de Juan Guaidó, y si es cierto que estos hombres pertenecen a los rastrojos?
A ver, Primero que todo, el tema de relaciones internacionales, hay una vocería oficial que es nuestro gobierno. Yo lo que les puedo decir es que tan pronto ingresó a territorio colombiano, se le prestó la protección que se le presta a cualquier dignidad internacional que llegue a nuestro país. A partir de ese momento, se le prestó la protección y se llevó para que él hiciera presencia en el concierto que se estaba presentando, digamos, en la frontera, especialmente en la ciudad de Cúcuta, y dándole todas las garantías de seguridad. La forma en que él llegó aquí a Colombia y los métodos, los mecanismos en que él realmente adelantó para ingresar a la frontera son particularmente del presidente Guaidó.
Pero estos hombres que aparecen en las fotografías son integrantes de los Rastrojos, ¿tienen antecedentes en Colombia?
Dos sujetos de estos, uno de ellos fue capturado por la Policía Nacional, sí. El otro sujeto se entregó al Ejército Nacional el mismo día, después de unas confrontaciones, cuando sintió la presión de la fuerza pública, y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional para que hiciera la parte judicial, habida cuenta que tenía algunos antecedentes. De acuerdo a las manifestaciones de los nombres que nos dieron, no sabemos si correspondan exactamente a las personas que hayan podido tener contacto con diferentes personas de otro país.
Y, general, ¿qué se sabe de el tercer personaje? Jonathan Zambrano, el que manejaba el vehículo, identificado como Patrón Pobre, como fue identificado por las propias autoridades venezolanas. ¿Eso no, Rastrojo? ¿Tenemos información de él o no?
Nos tocaría precisar realmente cuál es la información, verificar sus imágenes y conocer sus antecedentes en este momento.
¿Pero no están haciendo eso, general?
Por supuesto, hay una precisión de qué personas están delinquiendo en la frontera para poder establecer cuál es la condición de estos.
Si Guaidó fue entrado a Colombia por delincuentes,
por lo menos puesto en la frontera, que dicen las autoridades colombianas.
Por lo menos puesto en la frontera, ¿estaría cometiendo algún delito? Es decir, ¿las autoridades colombianas
lo considerarían?
Sí, ¿considerarían que esto es un delito y se haría algún tipo de investigación? ¿O ahí no procede nada, general?
Esa es una buena pregunta. Hay que hacérsela realmente a las autoridades venezolanas. Nosotros solamente estamos registrando el ingreso a Colombia. Se hizo respaldado por las autoridades colombianas y no tenemos ninguna otra persona que haya intervenido en su ingreso dentro de nuestro país.
¿Pero por qué hay autoridades venezolanas si son delincuentes colombianos y si el presidente interino entró a territorio colombiano?
A ver, hay delincuentes que no tienen fronteras y delinquen en ambos lados de los países. Ustedes saben que esta frontera de alguna manera tiene el interés de diferentes grupos. Hay ELN, indudablemente hay Rastrojos, indudablemente hay Pelusos. Entre ellos tienen confrontaciones. Y lo que se manifiesta es que están auspiciados y respaldados por algunos grupos civiles del otro lado de la frontera que también quieren tener el dominio sobre el contrabando.
7:34, estamos con el general Óscar Ateortúa, director de la Policía Nacional. Vamos a hacer una muy breve pausa con los titulares. En instantes continuamos con más. Hay que saber de Santrich, de seguridad ciudadana y temas nacionales importantes. 7:35 en la FM, las noticias como son.
La FM, las noticias como son. Hace más